Son las 8 de la mañana.
En Radio Euskadi, Boulevard, con Xavier García Ramsten.
¿Qué tal? Egunon, en vísperas del Pleno de Política General, que mañana se verá marcado seguro por la economía, esta mañana les ofrecemos una nueva edición de EITB Data, con la energía y la inflación desbocados. ¿Qué nos dicen los datos de este EITB Data? Rodrigo Manero, Egunon.
Egunon, pues los datos describen una situación de gran incertidumbre. El otoño se presenta con la inflación en niveles no vistos desde los años 80. En Euskadi, la media de lo que va de año ronda el 8,7%, seis veces más que lo habitual en la última década. Y el precio de la electricidad en el mercado mayorista es 10 veces superior al de antes de la pandemia. Las previsiones de crecimiento económico se han rebajado en toda Europa y la confianza de empresas y consumidores se ha puesto en negativo. Pero sigue habiendo elementos para cierto optimismo. Empleo, ahorro y endeudamiento están mucho mejor que en la última gran crisis.
Enseguida ampliamos los datos que analizaremos dentro de una hora con los profesores Máximo Cermelli y Marta Areizaga.
Boulevard. Diálogos en Radio Euskadi. Con Xavier García Ramsten.
Seis minutos de la mañana, diálogos esta mañana con Ivone Certudi, Carmen del Riego e Iker Rioja. Y hablamos ahora del EITB Data que les hemos adelantado desde las 7 de la mañana. EITB Data sobre economía en vísperas del Pleno de Política General que mañana tendrá lugar en el Parlamento Vasco, que seguro estará muy marcado por la economía. Les adelanto, por cierto, que mañana emitiremos Boulevard desde el Parlamento Vasco, Boulevard Crónica de Euskadi y Gambara. Y esos datos que nos arroja EITB Data, en resumen, queda claro que la energía y que la inflación son los dos grandes protagonistas. Está claro que llegamos al otoño con el IPC muy alto, seis veces por encima de la media de la última década. Los responsables, el coste de la energía, el gas, los combustibles. Una alta inflación que se va a mantener alta todavía en los próximos meses, en los que se espera un frenazo del crecimiento económico y con ello también pues la confianza de las empresas, de los consumidores que cae. Pero también lo destacábamos desde primera hora, hay datos positivos. Llegamos a esta crisis con algunos indicadores mejor que en la crisis anterior. Por ejemplo, los datos de empleo, los datos de ahorro, gracias probablemente a la pandemia, los datos de endeudamiento se mantienen en niveles muy positivos. Para analizar estos datos nos acompañan ya en nuestros estudios nuestro colaborador Máximo Cermelli, profesor titular de Economía en la Deusto Business School. Máximo, egunon.
Egunon, sí.
Y también Marta Areizaga, que es vicepresidenta de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, consultora y profesora del Máster MBA de Sostenibilidad en la Universidad del País Vasco. Marta, egunon, bienvenida.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, ¿qué dato destacaríais vosotros de este EITB Data que tenéis también encima de la mesa? Venga, Marta.
Bueno, la verdad es que acabo de leer la intervención de Antonio Guterres de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas y el mensaje es apocalíptico, ¿no? En todos los sentidos. Tenemos una crisis energética, una crisis de inflación, una crisis alimentaria y según él las perspectivas son muy negativas, sobre todo porque vamos a un escenario de un crecimiento de las desigualdades en el planeta muy importante, ¿no? No obstante, a mí me gustaría pues poner el foco un poco en lo que nos toca aquí más cerca y creo que hay algunos argumentos, como tú comentabas, para ser optimistas. Lo que pasa que creo que vamos a tener que tomar medidas en el corto y en el medio y largo plazo.
Un primer titular, Máximo.
Podríamos decir que aparte de los buenos datos que tú decías sobre el tema del ahorro y del mercado laboral, también es positivo lo que estamos viendo en la recaudación fiscal, ¿no? Tenemos recursos. Entonces, estos recursos será interesante, yo creo que lo que decía Marta, cómo los vamos a utilizar, pero es importante que entre los ahorros de los ciudadanos y la mayor recaudación, que significa recursos públicos, tenemos recursos para poder lidiar de alguna forma estas desigualdades que empezamos a ver o para, de toda forma, apoyar la sociedad en este momento, porque vamos a tener una realidad ralentización de la economía. Siempre le hemos dicho que se transforme en una recesión, esto todavía no lo sabemos, pero que va a haber una ralentización con una elevada inflación, que es el famoso escenario de esta inflación, eso es algo que veíamos ver venir y que estamos viendo, ¿no?, ahora mismo. Entonces es importante respaldar también el tema de estos disponibilidad que tenemos por parte de las instituciones públicas.
Decías, Marta, hay que tomar medidas a corto y a largo plazo. ¿Por dónde tienen que ir?
Bueno, yo creo que las medidas a corto ya se están empezando a adoptar, ¿no? Desde las ayudas para pagar el gas o incentivar la eficiencia energética, que yo creo que ese es un tema del que, si queréis, hablamos un poco al final, porque lo despliego en otras ideas. Pero creo que el tema de la reducción del consumo de energía al 10%, que es lo que Bruselas está lanzando como idea, como recomendación desde la semana pasada, es una orientación muy ligada a los hogares. Vamos a tener que ahorrar energía este invierno y vamos a tener que acompañarlo con campañas de sensibilización y de información a los ciudadanos y a los consumidores, ¿no? Creo que las ayudas para pagar el gas, como la bajada del IVA al 5% que ha adoptado el gobierno estatal, y las subvenciones por consumir menos, que son el programa de ayudas que desde el gobierno vasco ya se ha establecido desde el Departamento de Desarrollo Económico, pues creo que son las primeras líneas y los primeros avances, ¿no?
A corto. Claro. A largo y, pues también hay que tener una altura de miras y probablemente una unidad, ¿no? No que cada uno vaya a su bola, por decirlo coloquialmente.
Sí, sí, sí. Bueno, a largo yo creo que es un escenario extraordinario, desconocido. Las causas de la inflación ni siquiera las conocemos porque es una inflación de oferta, no de demanda. Es una inflación causada en un principio por desde antes de la guerra, es de la pospandemia. Hemos tenido ruptura de las cadenas de suministro, hemos tenido un problema de oferta. Y esto ha hecho aumentar los precios. A eso se ha unido el conflicto en Ucrania y el tema de la crisis energética, es decir, no solo de suministro, sino también de precio, ¿no? Ligado además a cómo formamos los precios de la energía en Europa. Entonces, yo creo que hay que tomar decisiones desde la propia Europa. Y a partir de ahí, a nosotros que nos toca como territorio, pues tomar decisiones, digamos, de gobernanza compartida, con responsabilidad y con una visión a medio y largo plazo, que luego si queréis también lo comentamos un poco en qué podría consistir.
Explícanos bien lo de la oferta, la inflación de oferta y no de demanda.
Sí.
¿Por qué y cómo se sale de una y de otra?
Pues mira, la inflación de demanda es la que hemos tenido tradicionalmente y generalmente lo que hemos hecho es pues no subir los salarios, porque eso se supone que aumenta el consumo, con lo cual se aumenta la demanda, con lo cual seguimos en esa rueda, pero esto es una inflación de oferta, es decir, se nos queda corto, con lo cual la demanda está disparada, pero es que la oferta no sabemos muy bien cómo gestionarla, ese es el problema que tenemos ahora y por eso algunos auguran que vamos a una inflación incluso a 2024, ¿no?
Yo añadiría lo que dice. Sí, a ver, el escenario es esto. O sea, el diagnóstico es totalmente, estoy de acuerdo con el diagnóstico que acabas de hacer, Marta. Y añadiría otra cosa, también otra medida que yo creo que es fundamental y que ha sido aprobada por parte de las diputaciones forales también aquí, es el tema de la deflactación del IRPF. Es una medida que quizás ha pasado desapercibida, pero que hemos tenido antes de marcharnos en verano, que es una buena medida porque lo que hace es neutralizar a nivel fiscal también el tema de los mayores ingresos que pueden haber las propias arcas públicas. Es decir, está entrando más dinero porque se está recaudando más. El hecho de que hayamos, por ejemplo, bajado el IVA del 21 sobre la electricidad, del 21 al 5%, no ha afectado a la recaudación fiscal. Es más, hemos recaudado más de lo que hubiéramos recaudado, porque los precios de la energía han subido mucho. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que hay margen, hay espacios para poder hacer políticas públicas con este dinero que estamos recaudando. Además, las políticas monetarias que hoy, por cierto, tenemos el Banco Central en Estados Unidos, que va a subir los tipos de interés, otro 0,75%, que significa que son políticas monetarias muy duras, lo que está pasando en Europa, Estados Unidos, y ha empezado a hacerlo desde marzo, es decir, las hipotecas, todo esto veremos encarecerlo, pues nos dicen que no son políticas que funcionan rápidamente, con impacto rápido, necesitamos de tiempo, con lo cual es importante, es imprescindible que intervengan las políticas fiscales. Pero las políticas fiscales, como bien apuntaba Marta, siendo una inflación de oferta, no tienen que hacer de alguna forma, para que me explique. Si tú lo que haces es utilizar las medidas fiscales para que la gente siga consumiendo exactamente igual, pues esto de alguna forma no afecta el crecimiento del PIB, pero no alivia el problema de la inflación. Lo que hay que trabajar cuando hay inflación de oferta es, por ejemplo, ayudas a la reducción del coste energético tanto para los hogares como para las empresas. Reducir la diferencia, por ejemplo, en lo que pagan las empresas a la cotización social, de alguna forma para respaldar, incluso te diría, lo que es el coste de trabajador de las empresas, para así poder tener más recursos para destinarlos a la producción, porque es una inflación que viene de un encarecimiento de los costes de producción. Ayer teníamos los datos de Alemania, los costes a la producción, es decir, los intercambios de bienes entre empresas, habían subido un 46%. Eso significa que luego se va trasladando al consumidor y ahí no vemos remitir la inflación. Entonces es importante apoyar el lado de la oferta, es decir, apoyar todo lo que es el sector productivo.
Habéis hablado del crecimiento de las desigualdades. ¿Cómo se puede evitar que aumenten estas desigualdades? ¿Qué tipo de medidas se deben de tomar, por ejemplo, quizá para cuidar también a la clase media, ¿no? Que es importante, ¿no? Que no nos olvidemos de la clase media, porque si no, efectivamente, si la clase media cae y se convierte en baja, eso puede tener consecuencias tremendas. Tremendas, incluso ya, si entramos en la página política, lo estamos viendo en Italia, Máximo, tú lo conoces muy bien, la ultraderecha, en Francia, es decir, eso lo estamos viendo, ¿no? Sí. Eso es importante, ¿no?
Cuando se rompe la clase media, lo que arranca es un proceso de populismo, o sea, en política. De hecho, fíjate, hay unos estudios que dicen que cuando las políticas monetarias son laxas durante muchos tiempos, significa los tipos están en cero, que es lo que hemos tenido durante la última década, los populismos crecen en términos políticos en los diferentes países. Y ahora, si a esto le añades unos niveles de inflaciones crecientes, es el mix perfecto para que, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Italia, para que los populismos no solo arraigan, sino que tengan motivos para ir a ganar las elecciones. Es decir, entonces, si se rompe la clase media, se rompe nuestra sociedad. Entonces, es importante cuidar de la clase media, pero sin perder de vista, como decías tú también, que hay unos colectivos con menos recursos, que no son clase media, sino que son los colectivos menos protegidos, que también hay que ayudar. Pero no es que es un trabajo compartido, lo creo que lo decía antes Marta, es decir, aquí tenemos que coordinar, no es cuestión de machacar a un colectivo para ayudar a otro, sino que es de hacer un esfuerzo colectivo para que todos a la vez salgamos sin que ningún colectivo se vea perjudicado. Ese es importante. La cogobernanza a nivel estatal, la coparticipación a nivel social como sociedad, son imprescindibles en momentos como estos, donde por un lado tenemos diferentes variables económicas que nunca hemos abordado históricamente, y por otro lado tenemos un escenario de incertidumbre tan alto que no ayuda, ¿no?, a aliviar estas variables económicas.
Marta, asientes.
Sí, yo también, totalmente a lo que dice Máximo. Yo creo que además decíamos que teníamos como un punto importante el tema del ahorro, ¿no?, que estamos en mejores cifras que en 2008, y esto yo creo que es un ahorro que seguramente estará digamos ligado a la economía de las clases medias, ¿no? El problema del ahorro es que se lo esté llevando la inflación, porque cuando salíamos del COVID, recordad que pensábamos que íbamos a tener un rebote económico y de crecimiento importante, porque esas bolsas de ahorro se iban a ir al consumo, ¿no? Y estamos viendo que no. Entonces, y cuando van al consumo, es la alta inflación, los altos precios los que se están llevando esa bolsa de ahorro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ayudar, como decía Máximo, estamos en un momento de mayor recaudación. Creo que es un momento en el que lo público, una vez más, tiene que tomar un poco las riendas. Ya lo hizo con el COVID, con la pandemia, y creo que las subvenciones, los programas de ayudas, las rebajas fiscales, que sean, digamos, bienestar cuantificable para la clase media, pero también para todos, para tener, digamos, una sociedad que la sigamos teniendo homogénea, va a ser importante.
En los indicadores positivos, Marta, es importante subrayarlo también, ¿no? El empleo, el ahorro, el endeudamiento, eso nos puede salvar, no sé si es mucho decir, pero por lo menos sí nos puede hacer que tengamos un colchón, un pequeño salvavidas, que esta crisis la podamos encarar de otra manera, con un poco más de optimismo.
Bueno, sí, yo creo que, claro que sí, desde luego, ¿no? El factor ahorro es vital en nuestro modelo. Lo que pasa con nuestro modelo también es muy importante el factor consumo, que es el que mueve la economía, y entonces con el dato que tenemos de 26,5% de pérdida de confianza de los consumidores que está en el estudio, eso es, digamos, por un lado esa desconfianza puede llevar a incentivar aún más el ahorro, pero por otro lado no va a mover el consumo. Entonces vamos a tener que jugar con esas variables en el corto. Yo insisto en el medio y largo, porque creo que vamos a una situación y a un cambio de escenario global. Pero global ya no solo por Ucrania o solo por la pandemia, sino porque venimos ya con unos compromisos internacionales, como es el Acuerdo de París en 2015, en el que estamos obligándonos a descarbonizar la economía, y esto va directamente con el tema energético, que es un vector fundamental en la crisis que tenemos ahora. Y entonces es donde tenemos que empezar a hablar de la eficiencia energética. Y yo creo que esto a medio y largo plazo es algo que nos va a tocar a todos. La eficiencia energética no es solo el trasladar el box de energías a las renovables, que sí, que es, y que va a haber que invertir en renovables de una manera ya decidida y rápida para en 2030 llegar a ese objetivo de menos 55% de emisiones y en 2050 a la neutralidad climática, porque esos acuerdos siguen en vigor. Y por otro lado, además de invertir en tema energético, la sostenibilidad tiene que transversalizar todo nuestro modelo económico, desde el alimentario, por supuesto el energético, la automoción, el ahorro tiene que ir orientándose hacia temas de sostenibilidad. La financiación de la sostenibilidad es algo que el Banco Central Europeo ya está exigiendo a los propios bancos estatales con la descarbonización de los balances a 2030. Es decir, se nos cruzan varias variables y vamos a necesitar una visión a medio y largo plazo, pero para ir cambiando ya el modelo. El modelo de cambio energético exige nuevas materias primas. O sea, ahora estamos hablando del gas, del carbón, de la nuclear y tal, pero es que vamos a una economía de los minerales, que son los necesarios para elaborar esas baterías del coche eléctrico y demás. Estos están ubicados en otros lugares, es decir, el asunto geopolítico es un tema vital en este momento y tener una visión de dónde vamos a tener los recursos energéticos a 20 y 30 años. Entonces, yo creo que eso necesita un plan que tenemos que trabajar ya no solo como gobierno vasco, sino lo que decíamos antes, ¿no?, de gobernanza y con un proyecto europeo decidido para tener un modelo energético distinto en Europa, ¿no?
Un proyecto europeo fuerte antes de que el proyecto chino, por ejemplo, se lleve todos esos materiales, ¿no? Voy a abrir la tertulia también a nuestros contertulios por si queréis hacer alguna pregunta o algún análisis aprovechando la presencia de Marta y de Máximo con nosotros. Ivone.
Sí, mira, has comentado, ¿no?, de una política, un cambio radical, sobre todo en la política también europea. Es verdad que con el COVID Europa pasó de, ¿no?, cambió un poco su paradigma de organismo institucional un poquito más lento, quizá un poquito más lejos de la ciudadanía o con menos protagonismo ahora en los gobiernos estatales. ¿Y ahora crees que están en esta dinámica de presentarse como una, más allá de las directivas que puedan surgir muy lentas, como algo más fuerte en Europa, o sea, en Europa, en el mundo?
Sí, bueno, a ver, yo creo que Úrsula, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, lo tiene muy claro. Ella, en el plan estratégico de la Comisión Europea, lanza que el modelo de, digamos, europeo de producción es sostenible. La empresa europea tiene que ser sostenible, la sociedad europea tiene que ser sostenible. Yo creo que Europa es consciente de que perdió la batalla de la digitalización a favor de China o de Estados Unidos y no queremos perder el tren de la sostenibilidad. De ahí que a partir del Pacto Verde de 2020 europeo, tenemos todos los Estados miembros una serie de compromisos en temas de emisiones, en temas también de economía circular, en temas de biodiversidad, que son muy importantes y que vienen avalados por un auténtico tsunami legislativo que estamos teniendo estos dos últimos años y que promete que va a seguir en los próximos tres, con más de 30 reglamentos y directivas. Claro, recuerdo que los reglamentos entran en vigor directamente en nuestro ordenamiento jurídico y la orientación está muy clara, es decir, la sostenibilidad va a ser el factor diferencial de la economía europea y esto, que venía ya como un tren, se cruza con la crisis energética, con la guerra de Ucrania y se junta además con la pandemia previa y sin embargo estamos viendo que no se está ralentizando, sino que el proyecto europeo sigue adelante, pero que vamos a tener que trabajar todos desde donde estamos en tomar esas medidas. Por eso hablaba al principio de que hay que tomar medidas a corto, lo que decíamos, subvenciones, ayudas y demás, pero a largo tenemos que tener una visión global, porque si no nos vamos a encontrar con otra crisis energética dentro de 4 años, pues porque los minerales los tiene tal y hay no sé qué conflicto, en fin, o sea, no podemos tener un modelo energético que en el que vale que la autarquía es imposible, pero desde luego que tenemos que tener una eficiencia energética propia. Y entonces yo creo que hay la inversión en renovables en Euskadi es un eje fundamental, fundamental.
Carmen.
Sí, dices que no se está ralentizando en Europa la transición, pero de continuar la crisis energética por la continuación de la guerra, ¿puede retrasar la transición ecológica? ¿Pueden los estados hacer un paréntesis e incluso volver a energías ya descartadas para solucionar la crisis? en el
momento. Sí, de hecho ya se ha hecho, ¿no? A principios de 2022, sí. Recordáis la polémica que hubo por incluir dentro de la taxonomía medioambiental la nuclear y el carbón. Sí. Pero es que efectivamente estamos en una fase de transición. La transición lo que supone es que tenemos que seguir garantizando durante esta etapa una economía asequible, accesible y sostenible para todos. Y entonces la fase de transición es aceptar que no vamos tan rápido en las renovables ni en las energías limpias y que vamos a tener que ir a un box, a una composición en la que pueden entrar otros modelos energéticos y en la que al final pues el tema de los plazos lo tendremos que ir viendo, pero desde luego los plazos se alargarán si hoy no tomamos medidas desde ya.
La nuclear no. La nuclear, ¿qué?
Okay. Bueno, la nuclear en principio, como energía de transición, está aprobada por Bruselas, ¿no? Y bueno, nosotros somos consumidores de energía nuclear, aunque no productores. Entonces, bueno, yo creo que durante la etapa de transición lo que tenemos que ser es racionales y ir preparando una etapa de madurez y del mayor posible autoabastecimiento energético que podamos, ¿no?
Hablando de las nucleares, sí. Hay una segunda generación de nucleares que ya lleva unos cuantos meses y un año ya, que está financiada por Bill Gates. Bill Gates es un tipo que cuando entra en algunos sectores hay que tener ojo. Entró en España en 2013 en el sector inmobiliario, luego se marchó, pero fue cuando el sector inmobiliario empezó a repuntar después de la crisis de 2008. Y hace un año empezó a entrar en Estados Unidos, hay experimentos y centrales nucleares de segunda generación que son centrales especiales, y esto llamó mucho la atención. Y parece ser que hay algunos que hablan de pandemia antes de que pase y de ciertos acontecimientos y luego no se cumplen. Pero contestando a la pregunta que hacía Carmen, sí que es cierto que, por ejemplo, ahora mismo Alemania está contestando a tu pregunta. Tiene todas las centrales de carbones y todas las centrales nucleares a tope. Es decir, realmente podríamos decir que si miramos solo la actuación de Alemania ahora mismo en tema de no renovables, es decir, todas las energías que se pensaba que iban a desaparecer, y los verdes, que están los verdes dentro del gobierno de Alemania, que están aceptando esto sin decir nada, porque se dice, ¿no?, en latín, ubi maior minor cessat, es decir, donde hay una prioridad que es garantizar el consumo energético a la población, pues habrá que callarse, pero que ahora mismo podríamos decir que los ODS están en gran riesgo, es decir, no vamos a llegar al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos habíamos puesto encima de la mesa si seguimos con este tipo de actuación. A ver, no la contesto, o sea, no digo que sea incorrecta, porque, a ver, al final tienes que garantizar, como decía el primer ministro de India, a mi ciudadana nos le tengo que comprar el petróleo y da igual si lo compro a Rusia. Pero sí que tenemos un problema de dependencia energética que, como bien decía Marta, no tenemos que solucionar, porque si no, no funciona. Y es importante que este mecanismo lo hagamos funcionar con incentivos. O sea, es clave que los incentivos sean la forma de hacer que el cambio se produzca, porque de lo contrario, penalizando, no lo vamos a generar.
Iker.
Bueno, yo no tengo grandes preguntas, pero sí me gustaría saber cuánto hay de profecía autocumplida cuando se nos anuncia que viene una crisis, un otoño muy duro, un invierno aún peor. Es decir, ¿cuánto de responsabilidad en ese mal presagio tiene nuestro temor o el temor de los mercados o de las economías, incluso de los gobiernos, en estos escenarios?
Me parece una buena pregunta, porque es verdad que a veces parece que optimismo llama a optimismo y pesimismo a pesimismo, ¿no? No sé hasta qué punto en la economía se puede decir que el estado de ánimo también es una estadística que ayuda a ir por un camino o por otro.
Sí. Bueno, la economía yo creo que es una ciencia humana y entonces depende de, digamos, un poco también del bienestar o del malestar y de lo que creamos, ¿no? Yo creo que ahí son los datos los que ayudan a tener. Mira, tenemos un 80% de reservas de gas en Europa para este invierno. Es decir, no vamos a tener, pero lo que sí que vamos a tener que hacer es utilizarlos con sensatez, ¿eh? Y está claro que vamos a un invierno en el que el consumo energético va a tener que ser pues medido por todos, en los hogares y en la industria también, ¿no? Y ese es el problema de los parones en la industria, porque tener una factura energética inasumible es un problema en la oferta, con lo cual seguimos un poco en esa rueda, ¿no? Entonces yo creo que tenemos recursos para superar, para gestionar esta situación. En Euskadi además somos una sociedad que tenemos un nivel de bienestar más alto, ¿eh?, que la media, tenemos un nivel europeo. Y no es por compararnos con otros, pero imaginarnos esta situación en cualquier otro lugar y entonces sí que tendríamos un problema, ¿no? Es decir, creo que tenemos recursos, lo que vamos a tener que saber es tener inteligencia para gestionar la situación.
Sí, hay una parte de presagio que de alguna forma puede que haya hecho ralentar algunos consumos y ha hecho incrementar alguna parte de ahorro de la sociedad, pero es que los datos son los datos. Quiero decir, si tú miras lo que está pasando en otras partes del mundo y eres medianamente listo, ¿no? Dices, a ver, si esto está pasando en otros países como Alemania, como Estados Unidos, probablemente tenga repercusiones aquí. Entonces es mejor llegar equipados que llegar impreparados, como nos ha pasado en otras ocasiones. Entonces yo creo que no hay que ser catastrofistas y hoy creo que hemos lanzado una señal positiva de todos los factores que tenemos encima de la mesa que puedan ayudar a que esta ralentización sea suave, pero al otro lado hay que ser realistas y los datos nos dicen que lo que está pasando en el resto del mundo es que hay una situación que es de ralentización económica. Entonces, cuanto más preparados llegamos, fíjate, cuanto mejor podremos abordar esta ralentización y menor impacto puede que tenga en la vida de las personas y los hogares. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues si ha habido economistas que han sido catastrofistas, probablemente puede que de alguna forma hayan generado algún tipo de reducción del consumo. Esto sí que podría ser, haber sido peligroso, pero yo creo que tenemos que ser realistas y aceptar que ese escenario, desde luego, es así, que digamos lo que digamos.
Pues lo iremos analizando y os llamaremos de nuevo poco a poco o con cierta frecuencia para ver cómo están las cosas. Máximo Cermeli, profesor titular de Economía de la Deusto Business School. Marta Areizaga, vicepresidenta de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, consultora, profesora del Máster MBA de Sostenibilidad en la Universidad del País Vasco. Gracias, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Zuri. Vale, a la Gerarte.